El general Manuel Belgrano tuvo una vida agitada. En julio de 1816 ya hay preparativos para el Congreso que pretende declarar la independencia. Y Belgrano ha regresado. Estará presente en el Congreso de Tucumán. A ver, después de organizar el éxodo jujeño, Manuel Belgrano y el Ejército del Norte bajan hasta Tucumán. En octubre de 1812 se produce la Batalla de Tucumán, donde triunfa el ejército revolucionario que dirige Belgrano. Este triunfo en Tucumán es considerado como decisivo para la Revolución de Mayo de 1810. Es la victoria que permite seguir dando pelea por la independencia continental. El éxito militar en Tucumán permitirá retomar la marcha hacia el norte, donde está la mayor cantidad de fuerzas realistas en el Alto Perú. Después de la campaña por el Alto Perú, Belgrano entrega el mando del ejército al general San Martín. Y luego pasará 2 años en Londres como diplomático. Pero en 1816, el general Belgrano ha regresado y no pasará desapercibido. Para conocer mejor ese momento, le vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de la vida de Manuel Belgrano. Y es tucumano. Se llama Luis Horacio Giannicelli, investigador, historiador y docente. Presidente del Instituto Belgraniano de Tucumán. Así que voy a fingir que lo estoy haciendo en vivo. ¿Viste la cantidad de veces que se finge por radio que lo estás haciendo en vivo? Más no importa, lo que sigue importando, como de costumbre, es el contenido. Entonces yo hago una especie de saludo. Hola, Luis Giannicelli. Bienvenido a Estudio País. Contanos, ¿cómo fue la participación de Manuel Belgrano en Tucumán?
El día 6 de julio de 1816, él destaca en Tucumán, llegó unos días antes, venía de Europa.
Ajá.
Y le ha hecho esta gira europea, sí, europea, como embajador que acabas de señalar vos también.
Sí.
Con dos objetivos. Uno, que instarlo a que rápidamente el Congreso declare la independencia.
Sí.
Que además era un requerimiento que también lo hacía San Martín desde Cuyo. Están ahí las instrucciones que le dio San Martín a Tomás Godoy Cruz, que era el diputado por Cuyo,
sí,
por Mendoza.
Sí.
Y en segundo lugar, debía el Congreso, de las misiones que tenía, dictar las normas de organización del Estado Independiente.
Ajá.
Y en ese debate se hace una sesión secreta el día 6 de julio, en la que le piden a Belgrano que exponga cuál era la situación política de Europa.
Ajá.
Él acababa de venir como embajador.
Sí.
Entonces Belgrano hace la exposición. Y ahí Belgrano, que no es diputado, pero que sabe ocupar bien, como dirán ahora los políticos, los espacios.
Claro.
Aprovecha la oportunidad para bajar línea de lo que él creía.
Eso es.
Que tenía que ser la Organización Nacional.
Sí, señor.
Y ahí expone el famoso proyecto de la monarquía temperada o parlamentaria. Antes a la parlamentaria se le decía monarquía temperada.
Sí, sí.
Bueno, la monarquía es un sistema de monarquía parlamentaria, como es la monarquía de Inglaterra, como es la monarquía de España actual, esta que conocemos.
Propone eso.
Pero con la novedad.
Sí.
De que no era ya como creían antes los monarquistas que estaban en el proceso de independencia, que sostenían que había que ser independientes, pero con una monarquía que sea europea.
Eso es.
Que es el modelo que se venía manejando hasta ese entonces.
Claro.
Sino que trae la novedad de confluir hacia una monarquía, o unificarse a través de una monarquía de la Casa de los Incas.
Ajá, sí.
Porque de esa manera, y ahí, ¿no? Lo decía
sí,
él.
Sí, sí, sí. Y de esa manera él armaba una monarquía local.
Una monarquía rescatando los pueblos originarios.
Claro, claro, absolutamente.
Fusionándolos con los pueblos inmigrantes.
Sí.
Y respetando las tradiciones de la tierra.
Claro.
Eso, que es una visión interesantísima.
Sí.
Además tenía un valor estratégico en ese momento.
Ajá.
Porque vos sabes que los ejércitos de Perú y del Alto Perú, la mayor composición de sus miembros no eran españoles,
ajá,
sino que eran americanos, claro, y americanos de origen de pueblos originarios.
Sí, señor. Okay.
Bueno, a San Martín se tiene que enfrentar en Perú,
sí,
con pueblos originarios del Perú.
Sí, sí, sí.
Bueno, los ejércitos que comandaban en el Alto Perú, Pezuela y todo esto que estaban haciendo la guerra ya después del 15, ahí en el Alto Perú, que es la actual Bolivia,
ajá,
eran todos regimientos conformados por grupos de pueblos naturales.
Sí.
Tan es así, por ejemplo, que Pío Tristán, el general que derrota a Belgrano acá en Salta y en Tucumán, no es español, es peruano, de la ciudad de Arequipa.
Eso es, eso es.
El comandante en jefe de las fuerzas realistas, que es José Manuel de Goyeneche, tampoco es español, es mira, peruano.
Ajá.
Bien, entonces tenía un sentido estratégico esta monarquía constitucional que estaba armando Belgrano.
Sí. ¿Qué dice el resto del Congreso ante esta propuesta?
Ya estaban por aprobarla.
Ajá.
Estaban por aprobarla.
Sí.
Pero yo creo que con mucha lucidez también, cruza en un análisis agudo, brillante,
sí,
Fray Justo Santa María de Oro, que defiende la República.
Ajá.
Y gracias a Dios, en un primera instancia, logra detener el proyecto monárquico. Si bien la intención era buena, todo esto del proyecto monárquico,
sí.
La verdad es que no era la mejor vía.
Claro.
Creo que la mejor vía era la democracia y es la
que la propone el cura.
Que es la que propone el dominico.
Claro.
La revolución del clero,
sí,
es más interesante leerla que la revolución de los próceres civiles.
Ajá.
Porque, ¿sabes qué pasa? Estos tipos de clero eran algo maravilloso porque eran todo culto.
Claro.
Entonces, en el intercambio epistolar que hacían, discutían doctrina.
Eso es.
Y ahí uno ve, como son tipos con bagaje cultural, con formación intelectual, son realmente piezas muy interesantes de la discusión política.
Te saco un poquito de ahí. Me dijeron que hay una casa belgraniana en San Miguel, claro, de Tucumán. Yo no la conozco. Contame sobre esta casa belgraniana. ¿Qué
es? Bueno, la casa belgraniana, que la hizo la municipalidad, que la reconstruyó la municipalidad en el año 2012,
ajá,
en virtud de un trabajo de investigación que hice yo precisamente, y ahora está saliendo un libro que lo lanzo, ni bien pase esta cuestión de la pandemia, a ver si en septiembre lo podemos lanzar.
Dale,
que sí, se llama Nuestro Vecino Más Ilustre,
ajá,
que es la historia de cómo hemos reconstruido la casa con toda la documentación, ha sido un trabajo de investigación muchos años.
Qué lindo.
Donde además la familia Belgrano me ha acercado piezas privadas de documentos de ellos, digamos, que me han permitido hacer la reconstrucción de toda esta historia.
Muy bien.
Y un equipo multidisciplinario, ¿no?
Sí.
Porque ha habido arquitectos especialistas, ingenieros, una serie de...
Bueno, y se puede visitar.
Se reconstruye esta casa.
Sí. Más allá, más allá del coronavirus, se puede visitar.
Ahora se ha abierto hace una semana, 10 días, está abierto, sí, para la visita.
Okay.
Con todas las condiciones sanitarias, por supuesto, y las precauciones, ¿verdad?, que hay que tomar. La cosa es que está la casa, en esa casa está el sable de Belgrano, la réplica del sable de Belgrano que lo donó la Fuerza Aérea.
Ah, mira.
Y está la imprenta de Belgrano.
Sí.
Que es la primera imprenta que había en la provincia de Tucumán.
¿Y
con
qué?
La que se imprimió el primer diario de la provincia.
Ah, muy bien. Muy bien.
Y cuando uno ve el, sí, tamaño de la imprenta, estimado.
Sí.
Yo no sé qué edad tiene usted, pero ¿usted es el mimeógrafo?
Sí, por supuesto, tengo 70.
Bueno, el mimeógrafo que teníamos nosotros en la escuela,
sí,
es más complejo que lo que tienen en esta imprenta.
Ajá.
Que es una imprenta de prensa.
Eso es. Sí, de ahí viene la palabra prensa. Para usarla en cuestiones que tienen.
Esta, se coloca el papel, sí, se pone la bandeja, digamos, con, sí, el texto en letras de plomo.
Sí, y de a una.
Y de a una va bajando la manija para que vaya prensando el papel,
sí,
y grabando.
Eso lo tienen ahí en la casa.
Está en la casita de la belgraniana.
Luis.
Además, bueno, ha habido donaciones de familias de Tucumán.
Qué maravilla.
De piezas de la batalla de Tucumán, de ciertas reliquias, digamos, de la época de Belgrano, ¿no? Hay también una proveeduría que ha hecho el Instituto Nacional Belgraniano.
Sí.
Con todos los libros de la vida y obra de Belgrano que están a disposición, van investigadores, porque hay un archivo de documentación que se ha editado con el Instituto Nacional Belgraniano, que hemos hecho en 14 volúmenes todas las cartas y los documentos vinculados a Belgrano.
Muy lindo.
Un trabajo realmente muy interesante, que lo ha hecho la profesora Piraini, realmente un trabajo meritorio junto con la profesora Orsi, que también que falleció el año pasado, pero que han hecho más de 20 años trabajando
en eso. Eso de la casa, ¿eh? Luis,
todo eso está en la casa.
Quiero agradecerte mucho este ratito, este pantallazo que nos ayuda a entender un poco más sobre la vida de Belgrano. Gianni Celi, investigador, historiador, actualmente presidente del Instituto Belgraniano de Tucumán. Abrazo grande, muy amable.
Gracias y muy amable a ustedes, y gracias por todo el esfuerzo este de difusión de la memoria y del pensamiento belgraniano.
Ajá.